Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red que hace posible este espacio de noticias en contexto. Este es nuestro sumario de hoy. La postulación de Paul Wolfowitz, el número 2 del Pentágono y uno de los responsables de la ocupación de Irak, a la jefatura del Banco Mundial por el presidente Bush, comienza a despertar diferentes reacciones en gobiernos y organizaciones internacionales. Comenzó la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y de este asunto hablaremos con la Escuela de Cultura de Paz. Y en Palestina, el muro que construye Israel está deteriorando la salud de la población y hablaremos de esto con John Sebastian Dee, administrador general de Médicos del Mundo en Palestina.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
La postulación de Paul Wolfowitz, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, es decir, el número 2 del Pentágono, a la jefatura del Banco Mundial por el presidente George Bush, comienza a despertar diferentes reacciones en gobiernos y organizaciones internacionales. En Europa, la postulación recibió una tibia respuesta por parte de los mandatarios. Wolfowitz es uno de los responsables de la guerra y la ocupación en Irak.
Al darse a conocer la noticia, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Heide Marie Visorek-Seul, dijo que el entusiasmo en la vieja Europa no es exactamente abrumador.
Por su parte, el canciller británico Jock Straub apoyó la nominación de Wolfowitz, describiéndolo como una persona distinguida y con experiencia internacional. El presidente de Japón, Junichiro Koizumi, también manifestó su apoyo.
Pero el nombramiento desató fuertes críticas por parte de organizaciones internacionales como Oxfam, Greenpeace y Action Aid. Un grupo de activistas británicos del Movimiento de Desarrollo Mundial calificó la nominación como una designación verdaderamente aterradora.
El premio Nobel y exjefe de economistas del Banco Mundial, Joseph Stiglitz, también se mostró reacio ante la postulación de Wolfowitz. Elegir el general adecuado en la guerra contra la pobreza no garantiza la victoria, pero escoger uno que no sea adecuado seguramente incrementa las posibilidades de un fracaso, dijo Stiglitz.
Sin embargo, Wolfowitz también tiene sus defensores. Alan Meltzer, un crítico del banco conocido por su gestión al frente de una comisión del Congreso estadounidense que analizó las actividades de la institución en el año 2000, dijo que el Banco Mundial no necesita un experto en desarrollo, sino poder enfocarse. ¿Cuántos niños son vacunados contra el sarampión todos los años? ¿Qué hemos hecho para hacer llegar el agua a las aldeas? Estas cuestiones no tienen nada que ver con el desarrollo, son cuestiones administrativas, agregó Meltzer.
Por otro lado, Jack Nikonoff, presidente de ATTAC, Movimiento Internacional para el Control Democrático de los Mercados Financieros y de sus instituciones, comparó el eventual nombramiento de Wolfowitz en el Banco Mundial al de Robert McNamara, exsecretario de Estado de Defensa en los años 60, que fue responsable de las operaciones militares en Vietnam durante la guerra.
Nikonoff dijo que la propuesta de Bush confirma la voluntad de su gobierno de seguir controlando el Banco Mundial, no para hacer evolucionar su misión original, que es la de ayudar al desarrollo, sino para integrarlo en la estrategia político-militar de Estados Unidos.
El excandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, John Kerry, se declaró perplejo después de los graves y repetidos errores de cálculos de Wolfowitz sobre los costos y riesgos para Estados Unidos en Irak. No creo que sea la buena persona para dirigir el Banco Mundial, concluyó el senador por Massachusetts.
Pero, ¿quién es Paul Wolfowitz? Este es su perfil.
El subsecretario de Defensa norteamericano Paul Wolfowitz es considerado como el número uno de la corriente neoconservadora en el seno de la administración republicana. A los 61 años, este universitario de formación es considerado como uno de los principales artífices de la guerra en Irak y de la estrategia defendida por el presidente estadounidense de democratizar el llamado Gran Medio Oriente. Número 2 del Pentágono, Wolfowitz es el brazo derecho de Donald Rumsfeld. Muchos lo consideran responsable del diseño de la política estadounidense de ataques preventivos que se usó para justificar la invasión de Irak.
Bush hizo el anuncio en una rueda de prensa en la Casa Blanca. En realidad no hizo una presentación, sino que dio por hecho que Wolfowitz será el presidente del Banco Mundial. Estas fueron las declaraciones del presidente de Estados Unidos.
I think Paul will be a...
Paul será un gran presidente del Banco Mundial. Es un hombre de mucha experiencia. Ha manejado grandes organizaciones. El Departamento de Defensa es una gran organización. El Banco Mundial es una gran organización.
En el Banco Mundial, Wolfowitz debería reemplazar a James Wolfelson, quien dejará el cargo a finales del mes de mayo, cuando termine su mandato. El Banco Mundial tiene una cartera de préstamos de unos 20.000 millones de dólares anuales y maneja una plantilla de 10.000 empleados distribuidos en oficinas en más de 100 países.
Pero ahora nos tenemos que preguntar cómo se decide quién dirige una institución que actualmente maneja los hilos económicos mundiales junto al Fondo Monetario Internacional. ¿En manos de quién está esta decisión?
Pues bien, los 24 directores ejecutivos del Banco Mundial, que son seleccionados por los 184 Estados miembros, son los encargados de aprobar el nombre propuesto para la presidencia del organismo. Tradicionalmente, el presidente del Banco Mundial es propuesto por Estados Unidos, el principal accionista de la institución. En cambio, la cabeza del Fondo Monetario Internacional, el otro pilar del sistema financiero multinacional, es elegida por los europeos.
Pero nada está escrito sobre la nacionalidad que deben tener los aspirantes. El presidente del Banco Mundial ejerce por un periodo inicial de 5 años, que puede ser renovado por los directores ejecutivos sin que haya un límite establecido de años en los que puede ocupar el cargo.
De momento las intenciones son claras. A Estados Unidos le interesa que el hombre que dirigió la estrategia para invadir Irak y llevar a cabo la guerra es el que tiene que dirigir ahora las cuentas del Banco Mundial. Algunos analistas ya se preguntan si es que en el futuro se pretenden financiar sin problemas las operaciones militares emprendidas por Estados Unidos.
Con voz.
Esta semana comenzó la reunión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, una reunión que llega en un momento crítico para este foro, desacreditado por el alto grado de politización en su toma de decisiones. Ante esta situación, la Escuela de Cultura de Paz, con sede en Barcelona, realiza una propuesta para despolitizar esta comisión. De todo esto va a conversar nuestra compañera Salomé Fernández con María Cañadas. Ella pertenece al Departamento de Investigación del Programa de Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz, quien en primer lugar habla de los principales puntos a debatir en la reunión de este año.
Con voz.
Bueno, los puntos más importantes ya se han detallado. Más que importantes son pues los diferentes países sobre los que se va a hablar y que vienen detallados en la página web de la ONU. Nosotros consideramos que en relación a estos países, la Comisión debería apoyar resoluciones con relación a los países en los que se ha establecido algún procedimiento especial. Y si quieres, bueno, uh-huh. Te puedo enumerar la lista de países. Son Burundi, Chad, República Democrática del Congo, Liberia, Sierra Leona, Somalia y Sudán. Después tenemos también Colombia, Cuba y Haití, uh-huh. Afganistán, Camboya, Myanmar, Nepal, Corea, la República Democrática de Corea, Timor-Leste, Belarus, Turkmenistán, Irak y los territorios palestinos ocupados.
Cuando se refiere a procedimientos especiales, ¿se refiere a algún tipo de medidas que se han tomado, políticas o sociales o económicas?
No, los procedimientos especiales de la Comisión de Derechos Humanos son siempre las relatorías. Uh-huh. Las relatorías consisten en que el secretario general de la ONU nombre un representante especial para un determinado país o un relator especial para un país en cuestión. Estas relatorías son normalmente sobre países, como acabo de indicarte, y también las hay relatorías temáticas, es decir, se puede tratar de un relator especial o de un representante especial que se ocupe de temas tales pues como la tortura, sí, o pues las desapariciones, en fin, y muchos otros temas.
¿Y qué espera Escuela de Cultura de Paz de esta comisión?
Nosotros lo que estamos intentando es articular en Ginebra una propuesta sobre la necesidad de superar la politización que hay en este foro y procurar que se condene la situación de derechos humanos en determinados países, que se nombre relatores especiales o representantes especiales en aquellos países donde no existe en este momento, como es el caso de Guinea Ecuatorial, que se apoye la labor de expertos independientes, del experto independiente sobre la lucha antiterrorista y los derechos humanos. Consideramos que este es un aspecto clave en estos momentos, y que se siga trabajando en la aplicación de las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales y de otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos.
¿Y de qué manera cree que esa propuesta de reforma contribuiría al respeto de los derechos humanos en el mundo?
Bueno, desde la Escuela de Cultura de Paz y concretamente desde el Programa de Derechos Humanos creemos que es muy importante que se puedan introducir los puntos que acabo de mencionarte, uh-huh, por cuanto, por ejemplo, en el caso del terrorismo, que es uno de los temas que más nos preocupa en estos momentos, sabemos que la lucha contra el terrorismo ha conllevado y conlleva violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento muy, muy exhaustivo de cómo se va a enfocar esta lucha contra el terrorismo y de qué manera se puede evitar que esta lucha, como decía anteriormente, socave pues la normativa en materia de derechos humanos. En cuanto a otras cuestiones ya sobre países, y en este caso sobre el Guinea Ecuatorial, que es el que hemos mencionado nosotros desde la escuela, uh-huh, pensamos que es muy importante volver a poner un relator, una relatora para Guinea Ecuatorial, porque Guinea Ecuatorial es un país donde existe un régimen único y es un país donde la libertad de expresión y de prensa están fuertemente censuradas y donde se siguen produciendo graves libertades, violaciones de graves violaciones de a la libertad fundamental de toda persona. Siguen produciéndose torturas, etcétera, y donde hay una gran impunidad.
¿Y cómo cree, o sea, qué postura tiene Escuela de Cultura de Paz con respecto al problema de Cuba y a la división que hay en la ONU sobre cómo tratar el problema?
Pues en estos momentos nosotros no hemos planteado ningún punto sobre Cuba, pero por supuesto estamos totalmente en contra de que se continúe el embargo en las condiciones en que se ha aplicado en Cuba durante todos estos años y que se sigan restringiendo las libertades individuales del país. Al mismo tiempo, también hacemos un llamamiento para que el país se abra democráticamente y para que exista mayor respeto a todo lo que son las libertades individuales de las personas de pertenecer a un partido o de tener una creencia, una ideología, uh-huh, X, lo cual sabemos que en Cuba no es posible. O sea que en este sentido pensamos que los planteamientos de la ONU tienen que ir siempre en esa dirección de conseguir una mayor apertura democrática, pero sin socavar, o sea, sin incidir más en la falta de necesidades o de carencias que ya tiene el país y que son muchas debido a este embargo.
¿Y cree que en algún momento esta comisión será suficientemente fuerte como para denunciar a países que son potencias como Estados Unidos o una potencia que están haciendo como China, donde cada vez o sea, hay una preocupación por que estos países que son potencias no respeten en su totalidad los derechos humanos?
Sí, entiendo. Sé que ha sido siempre un bastante problemático, en especial, o sea, la postura de la Comisión, en especial, pues, especialmente los dos países que acabas de mencionar. Bueno, la idea de nosotros no estamos en la Comisión, o sea, vamos a asistir esta vez esta es la primera vez que vamos a asistir para participar o para hacer una propuesta. Sin embargo, pues tenemos que continuar creyendo en que la Comisión eso es suficientemente importante como para ir introduciendo todos estos cambios. O sea, tenemos que tener confianza en que poco a poco estos países y lo que está sucediendo en estos países va a encontrar un debate, un foro en la comisión, porque en caso contrario, pues no tendríamos ya más nada que hacer. La Comisión de Derechos Humanos es el foro más importante en materia de derechos humanos que existe a nivel internacional. De lo que se trata es precisamente de hacer fuerza, de presionar, de hacer el máximo lobby posible para que todas estas cosas salgan a la palestra y para que se discutan en la comisión. Y creo que el papel de las ONGs de derechos humanos y de las ONGs de inclusive de desarrollo y de las de todos los centros como la Escuela Cultura de Paz que trabajan por la defensa de los derechos humanos en general, tenemos un papel muy importante a desarrollar en estos foros, y es por eso que nuestra presencia debe ser algo a tener muy en cuenta.
¿Y cómo hacia dónde cree que va? ¿Cree que la ONU se va a reforzar o que las ONGs van a ir cogiendo cada vez más terreno?
Pues yo creo que es que ya es palpable, ¿no? El hecho de que las ONGs cada vez tienen una influencia mayor en todo el mundo, una influencia mayor sobre los estados en particular, sobre todas las instituciones que existen de defensa de los derechos humanos, en este caso pues sobre la ONU. Personalmente tengo confianza en que el papel de la ONU seguirá fortaleciéndose. Quiero creer que seguirá fortaleciéndose porque la forma como se instauró la ONU en el momento que se instauró pues tuvo una importancia clave y la sigue teniendo hoy en día, sobre todo en el contexto político en el que vivimos. Y bien, el papel de las ONGs, como te decía anteriormente, creo que tiene que ser clave en ayudar a todos los estados que conforman las Naciones Unidas a desempeñar este papel, a ayudarles a reconocer la importancia que tiene el papel de las Naciones Unidas en el mundo y a luchar para que ese papel sea cada vez un papel más preponderante y de defensa de los derechos humanos, no solamente de una forma teórica, sino que tenga una implicación, que implique a los estados de una manera muy directa, que los estados se hagan cada vez más responsables o que se sientan cada vez más presionados a hacerse responsables de la defensa de los derechos humanos.
Pues muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Hablamos ahora en el informativo con Voz del conflicto entre Palestina e Israel y cómo el muro que construye Israel puede deteriorar la salud de la población. La ONG Médicos del Mundo denuncia el difícil acceso de los palestinos a los hospitales debido a la construcción del muro y a los más de 700 puntos de control israelíes, con casos muy graves en partos y enfermos que necesitan diálisis. De los 622 kilómetros proyectados para el muro, 255 ya están listos o en construcción, con zonas hechas a base de hormigón y otras con alambres de espinos y cables eléctricos. Para ahondar en esta situación con detalle, nuestra compañera Patricia Cruzado conversa precisamente con la ONG Médicos del Mundo.
Con Voz.
Vamos a entrevistar a John Sebastián Di, administrador general de la misión de Médicos en el Mundo en Palestina. Hola, John.
Hola.
¿Nos podrías describir la situación que se vive ahora mismo en Palestina, en torno al muro?
Bueno, el muro, como lo sabe, está construyéndose y este muro tiene varios aspectos e impactos. Sobre diferentes consecuencias. Primeramente, problema de acceso a la asistencia sanitaria, también consecuencias socioeconómicas y tiene consecuencias psicológicas. Entonces, la situación es muy compleja y, bueno, podemos hablar de los diferentes puntos, si quiere, para el acceso de asistencia sanitaria. Tenemos que saber que el muro no es solamente el muro físico, pero también una multitud de barreras, que puede ser bloques en la carretera, que puede ser tierra en las carreteras, entonces que complica los movimientos. Estos movimientos que se complejan y también dificultad de acceso si no tienen permiso. Entonces no, para muchos es difícil de llegar a un hospital o de llegar a un especialista. Entonces, cuando usted vive de un lado del muro y de que el hospital está del otro lado, para usted, si antes estaba 5 minutos para llegar a este hospital, ahora, en algunos casos, son más de 2 horas para llegar, y con una ambulancia. También hay problemas de sobrecarga de trabajo en los centros de atención primaria, que están del lado palestino del muro, que atienden a veces a casos muy complejos, que normalmente debe ir en Jerusalén, pero ahora que no es siempre posible ir, lo hacen en centros que no son preparados por eso. También hay población de riesgo que necesitan cosas más, como las mujeres embarazadas, como los enfermos clínicos o los niños, y ellos no tienen todas las cosas para estar soñado, para estar ayudado. Eso tiene muchos efectos. También los médicos tienen dificultades para llegar a los pacientes. Tenemos un ejemplo, si quieren,
¿sí?
De médicos que tienen vacunas y que deben llegar a pueblos aislados. Y cuando llegan, saben que una vacuna debe estar en temperaturas bajas, pero cuando el viaje está muy largo, cuando llegan al pueblo, ya las vacunas no son buenas porque la temperatura fue alta, porque hubo luz, hubo el sol y no es bueno. Entonces el año pasado se hizo una campaña de vaccinación y ahora se dan cuenta que se debe hacer de nuevo porque las vacunaciones no fueron correctas a causa de estas cosas. También tiene consecuencias socioeconómicas. Saben que en Palestina la familia es algo muy importante y los lazos familiares. Y tenemos varias...
Tienen problemas, separan a las familias. Según hemos visto en su informe, hay parejas en las que una persona es israelí, otra palestina, y muchas veces se ven obligados a separarse.
Sí, hay casos que, bueno, una persona tiene una tarjeta de identidad de Jerusalén, una otra de West Bank, uh-huh. Entonces ahora una de las dos es ilegal en su propia casa. Entonces, si sale, si los israelíes lo ven, si los militares lo ven, va a estar expulsado, va a estar multado y tiene mucho problema en este lado. También crea pobreza, el muro crea pobreza, porque antes muchos hombres iban a trabajar del lado israelí y ahora no lo pueden, entonces hay una tasa de desempleo muy elevada y crea pobreza porque no pueden trabajar y a veces los árboles los olivas son el único medio de recursos. Entonces, lo que pasa sobre la salud es que ahora no pueden pagar los cuidados médicos. Entonces, por ejemplo, cuando se van a la farmacia, preguntan a la persona si pueden dar solamente la mitad de los médicos, uh-huh. de los medicamentos, o solamente una parte, o tratan de no pagar porque no tienen la plata. También podemos hablar de problemas de acceso al agua o de demolición de viviendas y también de dificultades para acceder a la educación, que todo afecta la situación socioeconómica. Y
¿los niños pueden ir al colegio? ¿Tienen educación o ahora mismo no pueden asistir a ningún centro educativo?
Sí. La gente puede acceder.
Bueno, sí.
Cuando puede, pero antes, cuando había 1.5 kilómetros para ir y estaba 5 minutos, 10 minutos para llegar, ahora si hay un checkpoint, van a hacer una vuelta de 22 kilómetros, por ejemplo, y van a estar 2 horas caminando para llegar a la escuela. Uh-huh. Y bueno, hay accesos, pero muy complejas y se limita mucho. Entonces, personas, principalmente las personas que tienen problemas físicas, no pueden llegar a eso.
Y en el caso del abastecimiento de alimentos, de agua, ¿existen problemas a causa del muro?
Bueno, sí, en parte, porque como confiscan tierras, confiscan suministros, a veces para familias sus tierras están del otro lado del muro, entonces no pueden llegar a sus tierras, no pueden uh-huh. trabajar. Eso es muy complicado.
¿Y se están produciendo algún tipo de conflicto violento en torno al muro por problemas para cruzarlo? ¿Existen esos conflictos?
Sí, eso es un de los el último punto que desarrollamos en nuestro informe, uh-huh. es las consecuencias psicológicas. Uh-huh. Como lo dicen ustedes, eso crea mucha tensión uh-huh. y muchos problemas de vínculos familiares, porque como lo decía, los hombres no trabajan en muchos casos. En este tipo de sociedad donde el hombre tiene que mantener a su familia, destruye los vínculos, destruye la salud del hombre que se siente inútil y vincula violencia. Para los niños, estudios muestran que son más violentos que el promedio nacional. Uh-huh. Los que viven cerca del muro muestran un comportamiento agresivo desproporcionado. Y para los jóvenes también, que ellos que no pueden mover ahora, no pueden ir a otras ciudades para salir, para encontrarse con otros, se sienten como sin futuro.
¿Y sus ambulancias tienen facilidad para cruzar ese muro o se encuentran muchas trabas? O sea, ¿y los horarios en los que pueden pasar son iguales para ustedes que para el resto de los ciudadanos?
Normalmente sí, tenemos ventaja, una ambulancia tiene ventajas. Uh-huh. No tienen que tener una tarjeta de permiso de acceso, pero la realidad es que solamente el militar que está al checkpoint decida si puede cruzar o no. Entonces, ¿qué pasa? Es que en algunos casos es una persona que necesita una diálisis, se encuentra uh-huh. físicamente bien, tienes los ojos abiertos, y entonces el militar va a decir, bueno, este hombre puede abrir los ojos, no va a morir, no va a pasar. En uh-huh. este caso, que seamos los médicos del mundo o otros, tenemos los mismos problemas para llegar a la gente primero y después para llegar a hospitales. Entonces, que tenemos muchos problemas para llegar. Y entonces lo que preguntamos a las autoridades de Israel uh-huh. es que garanticen el libre acceso de los palestinos y de los trabajadores humanitarios y sanitarios a las instalaciones médicas y a los suministros de agua. También que respetan y protejan los derechos de los palestinos de acuerdo con los derechos internacionales humanitarios uh-huh. y que por fin toman todas las medidas necesarias para respetar y poner en práctica las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia, que condena el muro y que le ha considerado como ilegal. Y por fin, esperamos que la comunidad internacional pueda garantizar que Israel respeta y ponga en práctica dichas recomendaciones.
Pues bueno, hemos estado con John Sebastián Dit desde Palestina. Te agradecemos mucho tu información y tu colaboración. Muchas gracias.
Gracias.
Nos vamos, llegamos al final de la edición de hoy del informativo Con Voz. Mañana volveremos a encontrarnos aquí en las ondas a la misma hora y en el mismo punto del dial, pero si quieren pueden tener más información en internet en redconvoz.org. Hasta mañana, recibid un cordial saludo.